Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo.
Buenas noches, bienvenidos, son las 11:30, acaba de terminar tiempo de juego, tomamos el relevo en la programación deportiva de la cadena COPE, como cada día hasta ahora arranca el partidazo con todos ustedes hasta la 1:30 de la madrugada. Acaba de terminar el partido en el Calderón entre el Atlético de Madrid y el Barça, semifinal de Copa, 1-2, ha ganado el Barça, Luis Suárez y Messi dos golazos adelantaron al conjunto azulgrana en la primera parte, clara primera parte para el Barça, y Griezmann de cabeza en la segunda mitad hizo el tanto rojiblanco. En esa segunda mitad el Atleti fue muy bueno, mereció el empate, con Torres en el campo. Ha superado, como decimos, en esos segundos 45 minutos el Atleti al FC Barcelona. Hay varias jugadas polémicas, una el gol del Atleti, con una posible falta de Coque sobre Luis Suárez, falta clara de Coque sobre Luis Suárez, así que a lo mejor es un gol que no debió subir al marcador. Antes de que la pusiera Godín, esa falta, digo, sobre Luis Suárez, antes de que la ponga sobre Luis Suárez, no, pues lo diré bien, la falta la comete Coque, la comete Coque sobre Luis Suárez, que la agarra, la pelota acaba en la cabeza de Godín, que la pone perfecta para que Griezmann envíe al fondo de la red. En fin, que Juanfran, al final del partido, capitán del Atlético de Madrid, a pesar del 1-2, que es un resultado muy malo para el Atlético de Madrid, dice que esto está vivo.
Sí, hemos merecido más. La primera parte ellos han metido dos golazos y ante eso poco se puede hacer. Y luego en la segunda se ha visto el equipo que hay, el equipo que tenemos. Luchamos hasta el final, hemos merecido empatar, hemos merecido marcar otro gol. La verdad que una pena, pero está la eliminatoria abierta y... íbamos a morir allí a Barcelona.
Ahora estamos en el Calderón. Ha dicho Simeone, nos hemos acercado al equipo que siempre fuimos. Y ha hablado Luis Enrique, que evidentemente se queda con el resultado, que insisto, es buenísimo. La vuelta el próximo miércoles en el Camp Nou, pero ese 1-2 es un resultado fantástico para el conjunto azulgrana.
Bueno, es que el que pretenda venir al Calderón y no sufrir, es que sería muy ingenuo y un ridículo. O sea, es evidente, como el que va al Camp Nou. Y sobre todo cuando juegas fuera de casa y ante un equipo de esta magnitud y de este nivel, ya sabes que vas a sufrir. La mejor manera que tenemos nosotros para desconectar esos minutos del rival en los que genera peligro es tener el balón en campo contrario. Esa teoría la sabemos muy bien, la conocemos, pero llevarla a cabo no siempre es fácil.
Del partido, lo comentaba ahora Paco para cerrar el tiempo de juego, recuerden, ha visto amarilla Neymar, es la tercera del ciclo de Copa, por tanto se pierde el encuentro de vuelta, y ha visto amarilla Messi. Y si viera otra en el choque de vuelta de la semifinal, no jugaría la final. Así que está apercibido Messi, tiene que tener cuidado de cómo mete la pierna en el partido de vuelta, porque, insisto, si ve amarilla, no jugaría la final.
Gavi también ha visto la...
Gavi también, en el Atlético de Madrid. Bueno, es que lo digo más pensando en la final, porque, sí, claro, la gente, aunque evidentemente del Atlético de Madrid tiene toda la fe del mundo en la eliminatoria, Pedro, ¿qué les podemos decir sobre remontadas del Atlético de Madrid en eliminatorias cuando tiene que marcar dos goles?
Pues que tienen antes sí un reto histórico, porque, aparte de ser el rival de Barcelona, nada menos, nunca el Atlético de Madrid ha superado una eliminatoria. Joder. Cuando tuvo necesidad de marcar dos goles fuera de casa. Ha habido eliminatorias que las ha remontado, pero ya marcando un gol... tenía empatada la eliminatoria. En este caso, cuando marque uno, aún le falta otro.
La empresa es complicadísima, ¿eh?, para el Atlético de Madrid, pero bueno, a ver qué es lo que ocurre. Desde luego, el partido tenía pinta que se cerraba, la eliminatoria tenía pinta que se cerraba en la primera parte con un resultado más abultado para el Barça, y sin embargo, el Atleti resurgió y en la segunda mitad estuvo a punto de empatar el partido. Vamos hasta el Calderón con todo el equipo que ha contado el choque en la COPE, con Oliveros, con Rubén, con Gemma, con Antoñito Ruiz, con Elena Condis. Elena, el Barça sigue allí en el Calderón. Hola, Elena.
Sigue aquí, acaban de pasar Sergi Roberto y André Gómez. Un André Gómez que ha dicho que acusan a las bajas de Iniesta y Busquets, sobre todo para controlar el partido en el centro del campo, que también van a echar de menos a Neymar en la vuelta, y que para nada la eliminatoria está decidida.
Para nada la eliminatoria decidida, dicen en el Barça. En el vestuario del Atlético de Madrid, ¿qué ambiente hay? Antonio Ruiz.
Bueno, pues pendiente de cuál es el sabor que han tenido a ese último tramo del partido. La verdad es que el Atlético de la segunda parte era el bueno, el de siempre, el que ha eliminado equipos como el Barcelona de otras instancias, del Bayern Múnich. Bueno, pues ha rescatado ese Atlético de la primera parte, inconsistente, desconectado, Bueno, esa segunda parte invita, yo creo, a pensar que hay partido, que hay eliminatoria todavía, y vamos a ver qué es lo que piensan los jugadores. De momento solo salió Nico Gaitán y ninguno más.
Ok, enseguida va a contar Manolo Lama en el partidazo de la cadena COPE lo que le ha dicho el Cholo Simeone a los jugadores del Atlético de Madrid hace unos minutos en el vestuario, nada más que ha terminado el partido. En la rueda de prensa del Cholo y en la de Luis Enrique ha estado Gemma Santos. Hola Gemma, muy buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. El mensaje de parte del Barça está muy claro, lo dicen los jugadores, lo acabamos de escuchar y lo ha dicho también su entrenador Luis Enrique. La eliminatoria no está decidida, ni mucho menos, a pesar de ese 1-2. Han entrado muy bien en la eliminatoria, ha dicho el míster Blaugrana. En el primer tiempo fueron muy efectivos, pero ha reconocido que en el segundo tiempo pudieron sentenciar esa eliminatoria, pero que también el Atlético de Madrid pudo empatar. Así que da por bueno ese resultado. No ha querido ahondar, eso sí, en la crítica del juego del Barça en la segunda parte y sí valorar el resultado. Respecto a esa baja de Neymar para el partido de vuelta, dice que equipos como el Barça evidentemente no se van a quejar de las ausencias. Y el Cholo Simeone, estamos deseando escuchar a Lama porque él no ha querido desvelar lo que ha dicho a sus jugadores en el descanso. Dice que son cosas que se quedan en el vestuario, pero que sí que se va muy contento con la imagen del segundo tiempo, esperando que esto se prolongue, no solamente en el partido de vuelta, sino este próximo sábado en el partido de Liga, que ya sabes que el Atlético de Madrid está recibiendo muchísimas críticas últimamente por su juego. Eso sí, no lanza una alabanza a Fernando Torres, es que no se la sacamos ni a tiros. Le he preguntado directamente...
Hoy era el día, ¿eh?
Pues nada, ni por esas. Le he preguntado directamente por la incursión de Fernando Torres en la segunda parte, que ha coincidido precisamente con el cambio de imagen del Atlético de Madrid, y ha dicho que no solamente él, sino que la actitud ha sido de todos. Y por su parte, él tampoco ha querido ahondar en la crítica de su equipo en la primera parte y se centra en que la eliminatoria está abierta. Dice que conociéndonos, nuestra eliminatoria no está cerrada, ni muchísimo menos.
Está un pelín llorón Tony Freisa en Twitter. Dice, Neymar sancionado para la vuelta y Messi ha percibido de sanción para la final si el equipo se clasifica. Todo muy normal. Es la lectura de Tony Freisa después de meter un 1-2 en el Estadio Vicente Calderón. Insisto, la verdad es que es polémico el segundo o el gol del Atlético de Madrid, pero muy buen resultado para el Fútbol Club Barcelona. Oliveros, Rubén, ¿seguís en la cabina? ¿Dónde estáis? ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Estamos aquí en la cabina. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Oli, ¿lo ves hecho o crees que la segunda parte del Atlético de Madrid hace que el Barça tenga que tener las orejas tiesas en la vuelta?
No, sinceramente yo lo veo bastante hecho, pero lo veo bastante hecho por la primera parte que ha jugado hoy el Barça. Leo Messi sensacional, colosal, portentoso, con mucha fuerza Luis Suárez, pero yo estoy de acuerdo con la gente que se queja un poco, entre comillas, del Atlético de Madrid. Es decir, si el Barça ha hecho una primera parte colosal, para mí es porque el Atlético de Madrid ha estado desconocido. Yo veo poco, pero veo cuando juega contra el Barça, el Atlético de Madrid, para mí era el más flojo de todos los tiempos, ¿no? Entonces, en la segunda parte sí ha resucitado el Atlético de Madrid y es cuando ha sufrido el Barça. Pero claro, te da esto una rentabilidad tremenda, un optimismo. Yo creo que hoy ha merecido el empate el Atlético de Madrid, por lo tanto el Barça saca algo positivo, que es sobre todo el resultado, marcar dos goles fuera y está prácticamente hecho, a pesar de que ha merecido el Atlético mucho más en la segunda mitad.
Rubén, ¿cómo se iba la gente del Calderón?
Se iban muy contentos, ¿eh? Le ha dado una ovación al equipo tremenda. Yo creo especialmente a dos jugadores, los Torres, Fernando, que está pidiendo a gritos que el Cholo le dé 3 o 4 partidos seguidos, que no se los ha dado como a casi ninguno de los delanteros de arriba. Juanfran, que ha jugado de lateral hoy cuando han cambiado a Versal y cual descanso, y han sido los dos futbolistas que han salido más reforzados del partido. Y luego el Atlético de Madrid me da la sensación de que ha recuperado, como la gente en el Calderón cuando se iban, la autoestima. O sea, ese equipo peleón que nunca deja de creer, ese equipo del que dice Luis Enrique, claro, si tú vas al Calderón y te crees que no vas a sufrir, es que no sabes dónde vas. Entonces, esas señas de identidad me da la sensación de que le vuelven a hacer fuerte al Atlético de Madrid.
Estamos en la puerta del vestuario del Barça, donde intuyo, Elena, que ya queda muy poca gente, o prácticamente nadie, ¿no?
Sí, yo creo que prácticamente nadie, porque han pasado por aquí Messi, Neymar, Rafinha, Arda, bueno, casi toda la plantilla, uh-huh. Pero bueno, estamos esperando a ver si pasa alguien más. No creo que tengamos suerte.
Vale. Y en la puerta del vestuario del Atlético de Madrid para ver cómo afrontan ese choque de vuelta con toda la ilusión del mundo. En cuanto haya noticia, sí. Pedimos paso, ¿no, Antonio?
Sí, y te iba a hacer un comentario que yo creo que es la comidilla un poco que deja el partido en cuanto a la vuelta. Yo pienso a mucha gente aquí del Atlético de Madrid que es más dura, más cruda la ausencia de Gavi para el Atlético que la de Neymar para el Barça. O sea,
puede ser, en esta situación puede ser, desde
Hombre,
luego.
Es que Juanma, tú piensas que no tiene a Thiago, a Augusto, a Gavi, sí. Que son los tres mediocentros, y pierde a Jiménez, que es el cuarto que se había inventado
claro,
el Cholo.
Claro.
Sin duda. Recordemos que Gavi no estuvo en Eibar el otro día. Estaba también sancionado y fue uno de los peores partidos también del Atlético de Madrid. Lo decíamos antes y vamos a contarles lo que ha dicho el Cholo Simeone en el descanso, en el vestuario, cuando la situación era muy comprometida, con 0-2 y con el Barça dominando, a sus futbolistas y el cambio que ha pegado el equipo, entre otras cosas porque entró Torres al campo. Hola, Lama, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Cómo ha sido esa charla de Simeone?
Bueno, pues hay que situar a la gente como tú bien has hecho. El Atlético de Madrid entra cabizbajo al vestuario, va perdiendo 0-2, el Barça le había dado un baño en la primera parte. Luego hablaremos de si el Cholo pensó que se había equivocado en la alineación o no se había equivocado, pero que el equipo estaba muerto, esa era una cosa patente. Entonces, después de dejar que el equipo respire, después de dejar que los futbolistas estén tranquilos, se sienten, descansen, el Cholo les ha hablado muy poquito, pero les ha mandado un mensaje muy contundente. Les ha venido a decir, miren, ustedes pueden jugar bien o ustedes pueden jugar mal, pero aquí hay 50,000+ personas que han venido a verles y que han venido a verles a ustedes dejarse la piel. Han venido a verles a ustedes cómo mueren por esa camiseta del Atlético de Madrid. No se preocupen del resultado. Simplemente salgan y defiendan esa camiseta, porque esa camiseta representa a estos 55,000 tíos que hay aquí. No sé si les habrá valido para mucho o no, pero la verdad es que el Atlético de Madrid de la segunda parte no tenía nada que ver con el de la primera. Era un equipo incisivo, agresivo, que mordía, que peleaba, que luchaba, que presionaba. Tú sabes que desde estos son vasos comunicantes. Cuando uno baja, el otro sube, cuando uno sube, el otro baja. Pero es cierto que el Cholo ha apelado, más allá de correcciones puntuales tácticas que ha hecho, pero ha apelado a esos 55,000 que hoy llenaban el Calderón.
Así ha sido esa charla. Está hablando Rodrigo Fáez en Gol con Luis Enrique.
A la altura de lo que se podía esperar y muy contentos por el resultado.
¿Te esperabas esa reacción en el segundo tiempo del Atlético de Madrid tan hacia adelante?
Claro, la esperábamos todos. Por el hecho de que un 0-2 es un resultado difícilmente salvable, un 1-2 es un resultado que les da alguna opción y que nosotros tenemos que todavía pensar en el partido de vuelta para volver a encontrar un buen resultado y era lógico y normal. Lástima que no hemos podido gestionar mejor el balón para generar más ocasiones de gol, aunque tuvimos algunas claras. Ellos también tuvieron en esa segunda parte algunas oportunidades y muy contento por el rendimiento de los jugadores. Podría haber sido mejor, pero también podría haber sido peor.
Después de esta victoria, quizás la mala noticia es perder a Neymar para el partido de vuelta.
Bueno, y si ganamos ya está seguro que está en la final, entonces no se trata de valorar esto, se trata de pensar que no jugará la semifinal, la vuelta, y que tenemos jugadores capacitados para estar a un muy buen nivel.
Muchas gracias y enhorabuena.
Gracias.
Las palabras de Luis Enrique en el micrófono de Gol, de Rodrigo Fáez. En cuanto haya más protagonistas desde el Vicente Calderón, allí estaremos en directo con todo el equipo de la cadena COPE. El lío del día ha sido el que ha protagonizado el ucranio Zozulia, de manera, yo creo que involuntaria para él. Ayer lo contábamos en directo en el partidazo, lo recuerdan. Estaba con nosotros aquí en la COPE Luis Yáñez, el director general del Rayo Vallecano, y nos confirmaba que a pesar de las dudas que habían tenido durante la jornada, finalmente habían decidido fichar al futbolista del Betis porque habían confiado en la versión que les había dado el jugador en la que le negaba que perteneciera a grupos de ultraderecha o grupos cercanos a los nazis. ¿Vais a fichar a Zozulia o no?
Está cargándose en el sistema de la liga y sí que finalmente se va a firmar a Zozulia.
Finalmente se va a firmar a Zozulia. El caso es que esta mañana el futbolista ha acudido a la ciudad deportiva del Rayo Vallecano. Allí le estaban esperando algunos seguidores radicales del conjunto madrileño, que como saben tienen tendencia de ultraizquierda, y le recibían así.
Fuera de aquí, asqueroso.
Vete de aquí, hijo de puta. No queremos nazis. Bastardo. Si eres tan racista, no te pongas nuestra camiseta.
Desagradable. La imagen de cómo el futbolista subía unas escaleras y algunos aficionados, pocos, pero algunos, le hacían ese tipo de comentarios, le insultaban de esa forma. El fichaje se ha descartado. O no, no va a jugar en el equipo en el que está inscrito hasta final de temporada. El presidente del Rayo es Raúl Martín Presa. Hola, presidente, buenas noches.
Buenas noches.
¿Porque el jugador está inscrito como jugador del Rayo Vallecano?
Sí, el jugador es jugador del Rayo Vallecano y se inscribió ayer por la noche.
O sea, todavía es jugador del Rayo Vallecano, pero ¿dónde está el futbolista ahora mismo?
Bueno, el futbolista ahora mismo con lo que ha sido hoy el día, pues bueno, salió de eso, le mandamos al hotel y creo que ha bajado a ver a su familia en Sevilla, pues porque estaba bastante preocupado y bastante disgustado y un poco, pues hasta asustado, ¿no?
Sí, ayer ustedes creían la versión del jugador para no ficharle, ¿qué ha cambiado en la noche para que esta mañana se descarte?
Vamos a ver, nosotros fichamos futbolistas. Evidentemente tampoco queremos que haya pues nada raro, es decir, pertenencias a grupos paramilitares, pertenencia a grupos radicales del sentido o orientación que sea, etcétera, porque al final no son un ejemplo, no están en nuestros valores, pero vamos, este es un futbolista que, según pudimos ver, parece ser que hubo un malentendido, según las investigaciones que hicimos, un malentendido en su llegada.
Sí, con una camiseta que traía un símbolo y resulta que era un símbolo
de Ucrania, según hemos visto, según vimos, no es ningún futbolista, pues bueno, que esté, o nos pareció que esté en nada raro, no es un futbolista que tenga una condena, que esté perseguido por la ley. Ni nada, es decir, pues vimos esto, es más, incluso hablamos con el Betis, que por favor nos pudiese aclarar, el futbolista nos lo aclaró su representante, es más, nos hicieron un comunicado en el cual negaba cualquier pertenencia a ningún grupo de esto, es lo que nos dijo, pues bueno, pues que era una persona que como ídolo del país, pues en una situación de guerra, pues había apoyado a su ejército y a los niños y a los caídos en
que sí, perdón, presidente, vamos a avanzar. Esa versión ya la conozco. Quiero saber lo que ha cambiado hoy para que no sea jugador del Rayo.
A fecha de hoy, como te digo, es decir, a fecha de hoy todavía tiene ficha, pero bueno...
¿Puede jugar Zazuli en el Rayo esta temporada todavía?
A fecha de hoy, como te digo, tiene ficha del Rayo Vallecano, pero nosotros hoy ha habido una situación... bastante desagradable. Nosotros, cuando hemos hecho el fichaje, no queremos herir las sensibilidades de nadie. Lo único que hemos fichado es un futbolista que aconseja nuestra dirección deportiva por sus características futbolísticas que nos hacía falta, que creemos que nos podía subir el nivel competitivo en un momento que al Rayo Vallecano le hace mucha falta subir el nivel competitivo, y no hemos pretendido herir ninguna sensibilidad. Es más, por eso ayer, desde las 7 de la tarde, que teníamos prácticamente todo cerrado, hasta las 11 de la noche, que quisimos verificar que no fueran una persona que estuviese en ninguna organización paramilitar o ninguna organización contraria a los derechos humanos y contraria, que al final son los valores del Rayo, pues por eso retrasamos el fichaje, creemos que lo verificamos, pero bueno, hay gente pues que debe tener otra información, que en el Rayo, con lo que pudimos ver en una tarde de fichajes, desconocemos, porque evidentemente, pero ni a los futbolistas ni a trabajadores, pues tampoco les, como es lógico, les pedimos
pero, historial. Su perdón, presidente, ¿la decisión de que de momento no esté en el Rayo Vallecano es suya o es del jugador? ¿De quién es?
No, el Rayo Vallecano, en consenso, el Rayo Vallecano, el jugador y el equipo que pertenece, el Betis Balompié, pues creemos que la mejor situación para ahora mismo, la tranquilidad del jugador ahora mismo, es no estar en el Rayo Vallecano. Porque el
¿Cuánto tiempo? No ¿Durante cuánto jugador, tiempo?
Pues estamos viendo a ver qué es la mejor situación. Estamos hablando con el Betis, con el jugador, la mejor situación para los clubs, porque evidentemente queremos que...
No, pero él solo puede jugar en el Rayo.
Sí.
Solo puede jugar en el Rayo. Entonces, lo que está haciendo usted, ¿qué es? ¿Ganar tiempo para convencer a los bucaneros y que pueda jugar en el Rayo Vallecano?
No estamos ganando tiempo para convencer a los bucaneros, ni estamos ganando tiempo para nada. Hoy ha sido un día de grandísima crispación. Ha habido gente que se ha sentido ofendida cuando no hemos intentado ofender a nadie. Y ha habido un jugador, un profesional que viene a ejercer su trabajo y que se ha encontrado en una situación pues que no ha podido ejercerlo cuando según hemos comprobado en el Rayo Vallecano no estaban en los grupos, y según nos ha dicho el futbolista, desgraciadamente en el Rayo no somos el CSI, sé que hay gente que se lo es.
Lo que está en la calle, presidente, es que el presidente del Rayo Vallecano ha fichado a un futbolista y los bucaneros le han dicho al presidente del Rayo Vallecano que ese jugador no puede jugar en el Rayo Vallecano y que el jugador no juega en el Rayo Vallecano porque lo han dicho los seguidores radicales del Rayo.
Pues con el presidente no ha hablado con nadie. Es decir, con nadie, no te digo con ningún aficionado y menos de ningún grupo de animación del Rayo Vallecano. Pero el jugador esta mañana pues ha visto una situación pues bastante, y el club, y bastante difícil.
Vale.
Nosotros lo que no tenemos es ahora mismo ni que crear una situación en la cual un profesional no puede ejercer su... es decir, su ejercicio de la profesión o jugar al fútbol, y lo que tenemos es que bajar la crispación, y lo que no podemos es generar un mal ambiente para nadie. Tenemos que respetar a nuestra afición, tenemos que respetar al futbolista y tenemos que intentar tratar la situación con la máxima cordura y con lo mejor para ambas partes. Nosotros no hemos intentado crear ningún problema y al revés. Respetamos a todo el mundo, al futbolista, a los aficionados, y estamos intentando ver qué es lo mejor para todas las partes y para el desarrollo de todas.
Después me cuenta, si gracias. Después me cuenta, digo, si el jugador va a jugar o no en el Rayo Vallecano, porque todavía no lo tengo claro. O sea, todavía no sé si el futbolista va a jugar este año partidos con el Rayo Vallecano. Y queremos hablar exactamente de la polémica que se ha abierto, de qué pasa cuando un presidente ficha a un futbolista y recibe una presión social y resulta que ese fichaje se viene abajo. Ahora lo hablamos con el presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa. Enseguida lo analizamos. Recuerden que mañana tenemos también a las 9 de la noche en Balaídos la otra semifinal de Copa, Celta a la vez, Premier en Inglaterra. Hemos tenido partido para el City, el West Ham ha perdido 0-4 con el Manchester City de Pep Guardiola, ha marcado Silva uno de los goles, y el United ha empatado 0-0 con el Hull City. En la clasificación el Chelsea sigue como líder, 56 puntos, el City quinto con 46, a 10 del líder. El United está con 42, muy lejos. Este fin de semana, por cierto, tenemos un Chelsea-Arsenal. Y Eurocup en baloncesto, Unicaja de Málaga 83, Alba de Berlín 77, el equipo español está en cuartos de final. Ya hemos escuchado a Manolo Lama, que nos ha contado lo que ha sido el vestuario del Atlético de Madrid en el descanso. Está Juan Gato por aquí. Hola, Juan.
Buenas noches.
Está Paco González, que ha estado con tiempo de juego.
Hola, Juan. Acaba de publicar ya Juego en Francia que Griezmann tiene un acuerdo con el United. Lo digo porque seguramente tendrá recorrido al ser publicado en Francia.
Bueno, Arrea. Y escucha, como esa, ahora ya verás. Ahora vienen de corrido, vienen Griezmann. El mantenimiento del proyecto del Cholo se va a prolongar en los próximos días.
Vale. Miguel Rico, Barcelona, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Y en Barcelona también está Dani Senabre. Está hablando un jugador de... Hola, Dani, muy buenas.
Hola, buenas.
Está hablando Jordi Alba en Gol Televisión.
Nada que no hayamos hecho durante toda la temporada y durante todos estos años con el míster, sino que el mismo juego, intentar pues ganar el partido y pasar a la final que tanto deseamos.
Vale, Jordi.
Vale, muchas gracias.
Bueno, pues bueno, que desea pasar a la final, hemos cogido el tramo final de la entrevista. ¿Dónde dices que han dicho eso, Paco? De
Yahoo Francia.
En Yahoo Francia. Yahoo Sports Francia. Que hay un acuerdo de Griezmann y del
con
United.
Con el United, no United Atlético Madrid, Eso es lo que publica.
Sí, recordemos que esto viene también, que el hermano de Griezmann hace unos días en redes sociales también se dejó querer con el United. Tenemos abierto también los sistemas de comunicación con el partidazo, hoy con Angelito García. Ángel.
Hola, Juanma, muy buenas. Tenemos ya Twitter, tenemos ya WhatsApp, hablando por supuesto del tema Zozulia, dice Pablo, esto va para largo y turbio. Lara, en España no solo no echan a los ultras de los estadios, sino que encima deciden a quién fichar o no. Y Alex, me parece que se sienta un peligroso precedente si los aficionados ultras empiezan a tener poder de decisión en los clubes. Sobre, bueno, algunos intentan hablar, la verdad, del Atleti Barça en temática deportiva, como Bart, que dice gigantesco partido, a los puntos debió haber empate, pero el gol se paga y caro. Y Purito, no entiendo por qué Luis Enrique quita a Iván Rakitic y a André Gómez, gente con altura y músculo, para poner a Rafinha y a Denis Suárez. Pero la mayoría, ¿para qué te voy a engañar, Juanma? Están dando palos a Toni Freixa. Por esa frase que tú ya has leído.
Es casi anecdótico. Lo importante, preguntarle a todos los miembros del tiempo de opinión del partidazo. ¿Creéis que hay eliminatoria o no hay eliminatoria con este resultado? Gato, a ver, primero, desde el lado atlético.
Yo creo que este muerto está vivo. Lo digo por el Atleti.
O sea, ¿hablas de un muerto? ¿Qué es el Atleti?
Lo que parecía un muerto, uh-huh, en la primera parte, desde luego, pero está vivo.
¿Crees que hay eliminatoria, Paco?
90-10. O sea, hay no. Un poquito.
Un poquito. ¿Lama?
No.
No hay eliminatoria para Manolo Lama. ¿En Barcelona la sensación cuál es, Rico?
Sí hay, pero desde luego menos que hace un par de horas.
¿Emilio?
No.
Y más que hace una hora, ¿eh? ¿Emilio?
No hay.
No hay eliminatoria. ¿Dani Senabre?
Firmó el 90-10 de Paco y lo subo a 95-5.
Si 95-5.
¿Eso que sí o no?
Que es casi imposible, que puede pasar de todo y que el Atlético lo pondrá complicado si tú quieres, pero que el Barça tiene absolutamente todos los números para pasar.
¿Es un resultado injusto el que hemos visto hoy en el Calderón?
Pues es un resultado que yo creo que la gente del Barça lo habría firmado antes de empezar a jugar el partido y seguramente después de haberse jugado también. porque había tenido dos tiempos, uno claramente para el Barça, donde incluso podía haber abierto más brecha, y uno en que el Atlético, y ahora se entiende mejor después de la explicación de Manolo Lama, ha aplicado la táctica de perdidos por mil, perdidos por 1.500, vamos a por todas y caemos con la cabeza bien alta, y el Barça le ha faltado centro del campo, toque, control, la pausa de la que hemos hablado tantas veces, y ha puesto en peligro incluso la victoria. O sea que si hubiera marcado el Atleti al final el empate, visto todo el partido, no habría sido justo.
Yo no lo veo injusto. Es verdad que el Atleti, por méritos, por ocasiones, por una parte para el equipo, se podía haber llevado el 2-2, pero la eliminatoria ha estado todo el rato en el abismo para el Atleti. Ha estado en el como Messi meta el tercero, y bueno, le ha ido una al palo. O sea que no lo considero injusto, aunque el 2-2 tampoco hubiera sido injusto.
Yo realmente, oyendo la transmisión y oyendo a Antic, es verdad que este Atlético es puro caos.
Puro caos.
Sí, es que no tiene nada que ver con los Atléticos que hemos visto hasta el momento, ¿no? Y sobre todo, no tiene nada que ver, porque insisto que a mí me gustaba muchísimo el Atlético de los primeros meses de esta temporada, y yo creo que realmente ahora ya es una cosa de
limítate, perdona, Emilio, ¿resultado justo o injusto? Que quiero preguntar
no, yo creo que el resultado es justo. El resultado
para
es
ti
muy,
es justo.
Muy justo.
Para Paco también, para Lama.
Para mí no.
Para ti no.
Porque yo creo que en el fútbol la justicia se mide por ocasiones, y sinceramente Paco ha dado los números. En ocasiones han estado igualados.
Gato,
pero no es justo, y hablo de ocasiones. Yo creo que
perdona, ha tenido empuje el Atlético, pero
ocasiones. Yo he contado dos de Torres, una de Griezmann.
Bueno, y el palo de y la falta de Messi. Y el gol que no tuvo que entrar, y el gol que no era legal.
Perdón, Senabre, Barcelona, ¿es justo o injusto?
Para mí es un partido de empate. Lo que pasa es que las ocasiones hay que meterlas, y la diferencia entre un equipo y otro es que los de arriba del Barça te matan.
Dani, la MSN que dice Cerezo no la conoce, pues ahí está.
Bueno, ha sido alucinante esa declaración del día. A mediodía le han preguntado al presidente del Atlético de Madrid qué le parecía, o sea, le tenía miedo a la MSN, y ha dicho, ¿a qué? Pero lo ha dicho sinceramente.
No. Dice, es el mismo Suárez que está contra el vídeo.
Bueno, su papel. Ahora lo debatimos todos. El partidazo, estamos en la puerta de la historia del Atleti y está a punto de salir un jugador.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona-Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Atención. Si firmaste una hipoteca con tu banco y pagaste los gastos de escrituración, ahora puedes recuperarlo reclamándoselos a tu banco. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Especialistas en Derecho Bancario. Bufeterosales.es o 91 550 1515.
Cariño, me sigue ese coche.
En Renault Selection nuestros coches te eligen a ti. Ven a la red Renault o entra en Renault.es y descubre nuestros vehículos del 2016 con condiciones que te atraparán. Y además con 5 años de garantía de regalo. Oferta válida RCI Bank. Consulta condiciones. Renault Selection. Coches que te eligen a ti. Te esperamos en la red Renault.
Casa Parrondo, el rey del campano y el queso Cabrales celebra en febrero las jornadas de Les Faves. Podrás elegir entre 10 tipos de fabada diferentes. Pídete los menús especiales con cochinillo o cabritú por 30 euros dos personas. Casa Parrondo, Trujillos 4 y 9, con aparcamiento en Descalzas Reales. 91 522 62 34. Porque para comer bien y abondo,
Casa Parrondo.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
El diccionario de la RAE tiene 88.000 palabras y entre todas ellas hay dos que nos vuelven especialmente locos: oferta y gratis. Por eso ahora tienes dos ofertas para llevarte un Range Rover Evoque: un 4x2 por 31.900 euros o un 4x4 con la caja automática gratis. Y ahora, antes de terminar, volvemos a nombrarlas: oferta, gratis. Ofertas válidas hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Landrover.es.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo en el partidazo de la cadena COPE desde las 11:30. Les estamos contando que ha perdido el Atlético de Madrid el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey 1-2 con el Fútbol Club Barcelona. Griezmann marcó para el Atleti. Antes habían marcado Suárez y Messi para el conjunto de Luis Enrique. Estamos con Paco González, Manolo Lama, Juan Gato, Miguel Rico, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre y Antonio Ruiz, que está en la puerta del vestuario del Atlético. Antonio.
Sí, estamos aquí con Juanfran Torres. Hemos dicho en la transmisión que dos torres han cambiado el decorado, Fernando y Juanfran. Juanfran volviendo, por cierto, al lateral derecho. Estaba hablando con Juanfran ahora porque la sensación es muy buena si solo hubiéramos visto el segundo tiempo, que es el Atleti de siempre. Y ese Atleti del segundo tiempo es el que ha rescatado al Atleti del primero, ¿no, Juanfran? Si no, si hubiera tenido más continuidad, a lo mejor el resultado era distinto, o este Barça tiene la calidad que tiene y...
Sí, pero se ha visto un gran Barcelona en la primera parte y bueno, cuando ellos están a un nivel muy alto no es fácil jugar contra ellos. Han metido dos golazos, tiene un grandísimo equipo, grandes jugadores y bueno, en la segunda parte hemos tenido esa reacción. Gracias un poco a lo que nos ha transmitido el míster en el descanso, que estaba seguro de que si metíamos el primero la gente nos iba a llevar en volandas y así ha sido, y hubiésemos tenido que meter el segundo. Yo pienso que hubiésemos metido el tercero, pero bueno, el fútbol es así. Hemos tenido muchas ocasiones y al final no hemos podido rematarlas, pero bueno, no estamos muertos y vamos a ir a morir ahí a Barcelona y pensando que si estamos como en esta segunda parte, el partido está muy abierto allí.
Dale, Juanma, con Juanfran.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Hola, Juanma.
Una cosa, la gente se preguntará, ¿por qué no habrán salido en la primera parte como salieron en la segunda?
Bueno, no es salir peor o mejor, es que también el Barcelona también se ha encontrado con ese gol y con esa confianza. Cuando ellos están con marcador a favor, son más complicados aún. Messi estaba a un nivel muy alto en la primera parte, que prácticamente no lo podíamos parar, metió un golazo. Bueno, ante eso no es fácil. El equipo ha seguido dando la cara y hemos podido reaccionar en la segunda parte, que bueno, que en la segunda parte pues ellos a lo mejor se relajan un poco más y nosotros sacamos ese corazón que tenemos, que lo tiene este equipo y bueno, esperemos que lo siga teniendo hasta el final de temporada y con este corazón nos van a ir bien las cosas, seguro.
Es que en esa primera parte ha habido momentos en los que casi olía a goleada del Barça. O sea, habéis salvado unos 45 minutos que pudieron cargarse definitivamente la eliminatoria.
Por eso, a lo mejor esa segunda parte tan buena que hemos hecho, ese gol, nos abre las puertas de que esté abierta la eliminatoria. Y en Barcelona hacer un gran partido e intentar hasta el final. Yo creo que la gente hoy también se ha ido orgullosa de su equipo a pesar del resultado, porque ve en el equipo que podremos estar un poco mejor o peor, pero ve esa lucha y esas ganas por mejorar y por trabajar y porque las cosas salgan mejor de lo que están saliendo hasta ahora.
La sensación es que tenéis que llegar mucho más que los últimos años para conseguir marcar, que os cuesta muchísimo más trabajo marcar.
Bueno, son retos. Todos estos años nos hemos ido reinventando todos los años y son retos que estoy convencido de que el equipo lo va a saber superar. Todos esos goles que no están llegando de todas esas ocasiones, bueno, en el momento que entren se verá desde otra forma y bueno, estoy convencido de que va a ser así que estoy a muerte con el equipo, con este entrenador y con estos jugadores, y estoy convencido de que vamos a hacer un final de temporada muy bueno si seguimos trabajando y pensando que esta segunda parte nos tiene que dar ese empujón para,
para otra vez volver a lo de antes.
¿Para la vuelta es peor la baja de Gavi para vosotros que la de Neymar para el Barça?
Bueno, ellos tienen jugadores para suplir la baja de Neymar perfectamente. ¿Y
vosotros lo notáis más?
Y bueno, y nosotros pues estamos un poco más escasos, pero tenemos una muy buena plantilla y quien juegue por Gavi lo hará increíble y se dejará la vida por este escudo seguro.
Gato, rápido.
Juanfran, ¿por qué antes no y ahora sí? Es decir, ¿por qué el mensaje del Cholo ha cansado el vestuario? ¿Estáis cansados vosotros del Cholo, el Cholo de vosotros? ¿O no hay nada de eso?
Yo para mí es el mejor y este último mes he jugado menos que en 5 años. Por lo tanto, yo estoy a muerte con el míster y sigo a muerte con su mensaje. Pienso que es el mejor entrenador para el Atlético de Madrid. Yo creo que lo piensan todos mis compañeros y en eso no hay ninguna duda. Yo creo que el que lo ponga en duda es que no conoce este vestuario y está lejos de este vestuario.
Juanfran, muchas gracias. Un abrazo.
Una cosa, Juanma. Ha contado Manolo Lama hace un ratito, Juanfran, que el mensaje que ha marcado la diferencia en la segunda parte del Cholo ha sido morir por esta camiseta, que hay 55.000 tíos ahí y que esperan que muráis por esta camiseta. Ha sido así.
Sí, y él sabe y nosotros sabemos que siempre en el Calderón, en noches especiales, la gente necesita contagiarse de lo que hacemos nosotros en el campo y, bueno, estaba convencido de que si metíamos el primero íbamos a contagiar a la gente. Hemos tenido para meter el segundo, hemos tenido ahí el partido, no ha podido ser. Vamos a, como te he dicho antes, a morir a Barcelona y a dar todo lo que tenemos.
Gracias, Juanfran. Gracias.
Un abrazo. Venga. Antonio, ¿algo más desde el Calderón?
No, ya han salido todos los jugadores. Juanfran es el último y, bueno, importante esa confirmación del mensaje. No teníamos ninguna duda desde que lo cuenta Manolo, pero está bien que el equipo lo haya sentido de esa manera. Y en la palabra de Juanfran se entiende la actitud de la semana.
¿Tú eres optimista, Antonio?
Yo creo que hay eliminatoria y le sigo dando mucha fe, mucho crédito a este equipo. Yo creo que la segunda parte invita a pensar que hay partido de vuelta.
Perfecto, gracias, Antonio. Elena queda todavía por ahí, por el Calderón.
Sí, sigo aquí, ya se ha marchado toda la plantilla del Barça. El mensaje es que no dan la eliminatoria por sentenciada. El Barça entrena mañana para preparar ya el partido de Liga del sábado contra el Athletic Club, aún sin Busquets y sin Iniesta. Veremos si ambos pueden reaparecer en la vuelta de semis de Copa. Busquets casi seguro, con el capitán se es más prudente.
Muy bien, gracias, Elena.
Adiós.
Gracias también a Gemma Santos, gracias a Oliveros, a Rubén y a los compañeros técnicos que nos han traído este sonido perfecto desde el Calderón. ¿Qué falta le hace al Barça que estén Busquets e Iniesta? Porque, o sea, en la segunda parte era clarísimo que se echaban falta referencias ahí en el centro del campo del Barça.
No, es que no controla los partidos. En el sentido positivo de lo que estamos viendo ahora en el Barça, es justo lo contrario que venía diciendo Rico estos últimos años. El Barça necesita jugar bien para ganar. Bueno, el Barça ya no necesita ni jugar bien ni controlar para ganar, aunque para mí la primera parte la jugó bien. Bueno, el arranque ha sido un poco raro, ¿no? Descolocado del Atlético de Madrid.
Sí, pero eso es una gran noticia, Paco, desde lo individual, porque desde lo individual puedes explicar que el gol de Suárez ha sido un golazo extraordinario, quizás el mejor que haya metido desde que está en el Barça, pero es una acción absolutamente individual, de largo recorrido, de precisión en la definición. Lo de Messi es un misil tierra-aire que no lo paran ni tres porteros, pero el Barça se explicaba mejor a través del conjunto. Bueno, se explicaba mejor para mi gusto, a través del conjunto. Y cuando se ponía delante en el marcador, el toque y la pausa le ofrecía campo para crear más ocasiones y hacer marcadores más amplios. Hoy no ha sido así, porque el equipo ya no juega de esta manera. Era quirúrgico y preciso en el pase, y hoy creo que han vuelto a perder, pues casi como el otro día, del orden de 60 balones, y eso es muchísimo, porque el Barça necesita la pelota para atacar, pero sobre todo la necesitaba para defenderse, y hoy en la segunda parte el Atleti también le ha quitado el balón y lo ha metido en su campo.
Bueno, o sea, yo creo que... O al menos yo quiero ver este partido con la perspectiva de, primero, cómo fue la última jornada de todos los equipos, ¿verdad? Segundo, esto es una semifinal de Copa del Rey, ¿vale? Por lo tanto, prioridad absoluta al resultado. Segundo, es el Calderón, que ya desde anoche, con los 400 o 500 seguidores, estaba efervescente y estaba con un ambiente sensacional. Es el Atlético de Madrid, que es en los últimos años uno de los 5 mejores equipos de Europa, con diferencia, ¿vale? y es un Barça que, bueno, que está puliéndose, que está preparándose para los meses finales, para cuando se deciden los títulos. A mí me parece que el 1-2 es un resultado impresionante. Impresionante. Creo realmente que el Barcelona, evidentemente, en la segunda parte podía haber o haber jugado mejor o haber aguantado mejor la pelota o yo qué sé, pero me parece que el resultado es impresionante.
Yo lo que quiero decir sobre el Barcelona es que el Barcelona de antes, no quiero comparar, el Barcelona de antes dominaba, manejaba los partidos y te abrumaba. El Barcelona de hoy te va a seguir ganando porque tiene tres genios. O sea, el Barcelona de hoy, la diferencia entre el Barcelona y el Atleti y el Barcelona y la mayoría es que tiene tres genios. Ya no le hace falta ni abrumar ni jugar bien para ganarte, porque es que los tres de arriba te van a ganar solos. Hoy el Barcelona, respecto al Atlético de Madrid, más allá de puntualmente cosas, pues tiene una diferencia, que es que los del Barça la meten, y los del Atlético la meten, y la gente va, el valiente gilipollez. Bueno, pues esa gilipollez, que parece una tontería, es una realidad. O sea, el salto de calidad entre el Barça y el Atleti es que tiene delanteros que
no,
la
pero
meten.
Ya, pero Manolo, no nos podemos olvidar que el Barça hoy ha jugado sin dos de los 10 mejores jugadores del mundo.
Pero es que yo no uno ni dos.
Por lo tanto, si le estamos pidiendo en este
yo no
partido.
Estoy ninguneando,
insisto,
el triunfo del Barça. No, yo lo que estoy. El Barça jugaba
no,
muy
Manolo,
bien,
ya
te
sé
ganaba,
que no
ninguneas.
El...
Y te goleaba.
Vale.
Pero yo, ahora ya es que no le falta. Es
yo
que
ya,
era, con
yo
lo
ya
bueno
sé
que
tú
arriba,
no ninguneas el resultado. Pero aquellos que reclaman un mejor fútbol y tal y igual, bueno, que sepan que los que juegan al fútbol están lesionados.
Sí, pero, no, sí. Eso no tiene nada que ver con la reflexión que estamos haciendo, con lo que decía Juan. O sea, para mí yo creo que todos nos vamos a poner de acuerdo que el Barça antes era un equipo de centrocampistas y ahora es un equipo de delanteros.
Claro, claro.
Y eso no tiene por qué ser malo, tiene muchas cosas buenas.
No, para vosotros claro. Parece que sí.
Tiene muchas cosas buenas, es mucho más decisivo arriba.
Es una cuestión de gustos también. A mí particularmente me gusta más el juego de centrocampistas, pero yo tampoco sería tan imbécil de si en mi equipo están Messi, Suárez y Neymar.
Es que esa es la gran diferencia.
No ponerlo, pero eso no quita que a estas alturas de temporada el centro del campo del Barça estuviera más definido y más trabajado, es que, en el sentido de conseguir
no
mayor
lesionado,
control.
No estuviera
lesionado. No, pero aparte de las lesiones...
Miguel, si no cambios, estuviera lesionado. Hoy, si no está lesionado, el centro del campo
sí, pero
juegan
has cambiado,
Rakitic, Messi...
Desde el,
pero has cambiado
desde
los
el inicio
interiores.
De temporada, Emilio, el centro del campo del Barça ha sido un carrusel de cambios.
Vale, sí. Hoy no, si hubiera estado
no,
bien...
Bueno, perdona, y con,
perdón, un segundo, tranquilos. Con el mensaje que ayer lanzó Luis Enrique de que va a haber rotaciones en todos los partidos y sabiendo que hay una línea que no va a rotar, solo quedan dos líneas, que es la defensa y el centro del campo.
Sí, pero hoy Juanma no hubiera rotado. Hoy no hubiera rotado. O sea, hoy hubiera sido el Ciris en este, Sergio Roberto, un Titi, Piqué, Alba,
el Barça antes tenía un estilo y ahora
está Rakitic.
Vale, yo te pregunto,
Emilio, el Barça tenía un estilo y ahora tiene otro estilo. Sí, vale. Y depende, no depende de que esté. Oye, Iniesta estuvo mucho tiempo lesionado y el Barça seguía jugando a una cosa. Estaba Xavi, no estaba Xavi. Es que ahora se juega de otra manera.
Sí, sí, de otra manera, que te puede gustar más o menos.
Que,
pero
se juega de otra manera y se meten goles. Porque Silesen ha generado la jugada de gol con un pase
estratosférico. Escúchame, Emilio, Emilio Miguel, vosotros no paréis de decir, con toda la razón del mundo, que el Barça ya no sabe manejar los partidos. Porque es una realidad.
Yo no sé si no sabe.
Yo
creo que no los maneja.
O que no los maneja.
Es que ahora no los maneja nadie los partidos.
Vale, pero ahora yo tengo una
¿quién
pregunta?
Maneja los partidos?
No, pero yo tengo
una
pregunta.
El Barcelona lo que hacía era manejarlos.
Yo una sola pregunta.
Otra cosa no, pero manejarlos.
Del otro Barça, aquel otro Barça, ¿tú crees que el otro Barça con 0-2 iba a perder la pelota? Iba a perder el partido.
No, pues no sé, Manolo, no sé. Contra este Atlético de Madrid tan bestia, probablemente hubiera perdido la pelota.
Pues no lo sé, yo creo
bueno,
que no.
Probablemente
yo creo que
sí.
El Barça
el Atlético
sabía
de Madrid
manejar
de la
porque tenía cuatro tíos en el medio.
Ha sido impresionante en ese
loco.
Sentido, ¿eh? En el sentido de perseguir al Barça.
Oye,
bueno,
claro,
es que parece, ahora.
Insisto, por eso he hecho la presentación de dónde ha jugado el Barcelona este partido, contra quién lo ha jugado, en qué ambiente lo ha jugado.
Una pregunta,
¿os
gusta Cilesen, el portero del Barça?
¿Para qué? ¿Para hacer lo que hace? ¿Para ser portero suplente del Barça?
A mí sí. A mí
vale,
yo como yo no le veo titular. O sea, antes podíamos tener dudas de si tenía que ser Bravo o Ter Stegen. Ahora yo no tengo ninguna duda de quién tiene que ser el titular del Barça.
El Ter Stegen más zumbado vale más que este.
Vale. Y una cosa, si tuvieras, ¿qué gol os ha gustado más? ¿El primero, el de Luis Suárez o el de Messi?
A mí el de Suárez.
A mí el de Suárez, me parece que es el ejemplo de lo que no tiene el Atlético de Madrid. Un 9, de verdad.
Más partido de Romario.
Son goles muy distintos. Meter, o sea, yo no le voy a quitar ningún mérito al de Suárez. Ya he dicho que me parece el mejor que ha metido desde que está aquí.
¿Ah, sí? ¿El mejor de los que ha metido con la camiseta del Barça?
Para mí sí. Para mí
mucha
sí.
Diferencia.
Pero que lo tiene es todo, que lo que hace Messi, que tiene 20 tíos en el área y la coloca por el único sitio y además es un misil al que no puede sí. llegar...
Pero estamos más acostumbrados a ver eso a Messi.
Ahora, también, sí, bueno, también es que cuando he dicho...
Yo no me canso nunca de Messi.
Cuando he dicho eso de que este Atlético de Madrid me parece una caricatura de lo que es el Atlético de Madrid de Simeone, ese gol es el retrato del Atlético de Madrid de este año.
De la primera parte.
Sí. No sé si de la primera parte, pero
el Suárez es verdad porque es... Godín no está encima de él.
Luego no le quiere hacer falta.
Savic...
No le hace falta
que voy a haber hecho una obstrucción que bueno, igual te saca una amarilla tranquilamente. Moyá está, o sea, es que es el reflejo de la primera parte, lo bueno que es Luis Suárez, para mí también es el mejor gol que yo he visto con el Barça. Y lo atontado que estaba la Leti en la primera parte.
Vamos a ver, Paco, es que arranca de la línea de centro del campo. No, de su propio campo, yo creo. Arranca de su propio campo. Que también te pilla muy por sorpresa que un delantero centro genere peligro ahí en tu propio campo.
El Atlético de Madrid, yo te digo a ti, que hace dos temporadas tira a Suárez. Suárez no llega a la portería, la tira, es una amarilla.
Sí, pero ¿sabes por qué? Porque si la saca las vergüenzas a Godín y sabe que no está.
No, es una amarilla o una roja.
Bueno, o una, pero te quiero decir, que no le deja llegar.
Sí.
Luego,
eso sí, eso
luego
es
roja,
eso lo
amarilla,
digo.
Verde, azul, violeta. Pero que dos centrales no dejan a Suárez irse. Lo tiran. Ya te digo, yo recuerdo a Godín salir en algún partido expulsado. Porque no te dejan pasar. Luego el árbitro decide. Pero no te dejan pasar. Lo que dice es que Godín no se atreve a hacerle falta. Y Savic es que cuando se le va, ni lo agarra. Ni lo
claro, también, yo creo también, que no esperan que se atreva a ir a ir,
claro,
ir
yo,
puerta.
Yo, lo, mérito, es a lo que voy. Ves a...
La potencia y la velocidad con la que se van, es que es imposible cazarle.
Que es que además, lo comentaba, no sé quién lo decía en la retransmisión, Luis Suárez no es precisamente el delantero más rápido del mundo.
Bueno, cuidado,
pero potencia arrancada...
Suárez cuando arranca y te mete el cuerpo, no le quitas de ahí.
Sí, pero es que era más... Escucha, pero es que era más una carrera de fondo. Es que eran 60 metros, 50 metros corriendo.
A ver esa carrocería que tiene Luis Suárez, tiene su trabajo.
Y luego en el toque para decidir ha estado preciso.
Sublime.
O sea que...
Golazo,
se mira.
Viendo las ausencias que tiene el partido de la vuelta, que no está Neymar y que no está Gavi, me parece que se presenta una buena ocasión para Simeone de poner tres centrales.
No tiene.
Sí, no, Lucas Godín Savic.
Espera, Emilio, deja hablar.
Ya,
pero es que el Barça ha hecho mejores partidos sin Neymar este año.
Pero espera, Emilio, deja hablar, por favor.
Sí, a mí me da igual que el Barça haya hecho mejores partidos con Neymar que sin Neymar, sino que voy es que como no hay un extremo que cubrir...
¿Cómo que no hay extremo? Está Arda Zuban, que ha metido un montón de goles, Paco, ¿qué estás diciendo?
Si Arda es extremo, yo soy calvo.
Ah, no, pero está jugando.
Fuiste.
No, yo no digo que sea. Digo que está jugando y metiendo goles.
Emilio, aguántate un poco, un poco solo. Por favor, Emilio. Por favor, Emilio, aguanta un poco solo. Solo un poco, te lo pido como compañero en la presentación del programa.
El peligro principal del Barça es los desmarques de Suárez y las cosas que haga Messi por el centro. Tú esperas con tres centrales e incorporas... Como no tienes a un Gavi... Pues será Saúl, supongo, la cabeza de área.
Paco, te voy a dar una noticia para que la sepas. El Atlético de Madrid está loco porque eliminen a Gana.
Para que vuelva Tomás. Para que vuelva
Tomás, que va a ser el que va a jugar en el sitio de Gavi.
¿Para el martes?
Claro. Gana juega mañana semifinales. Claro. Mañana semifinales.
Gana es la favorita, Manolo. O sea,
Paco, te he dicho.
Gana siempre
como,
gana.
Como Emilio, escucha. Te he dicho, el Atlético de Madrid está loco.
Manolo,
si ese, ¿vale? si es el recurso del Atlético de Madrid, malo.
Pero cómo vas a hacer un planning...
Un futbolista para que venga, que está en la Copa África.
Claro, cómo vas a hacer un planning...
Para el partido del martes, os quiero recordar que quedan 6 días o 7, ¿no?
Sí.
Si mañana eliminan a Gana... El jueves está aquí Tomás.
Claro, pero si Gana, que es favorita, llega a la final, ¿cómo vas a hacer una planificación?
Pero escúchame, que te he dicho, el Atlético de Madrid está loco porque eliminen a Gana. Si no la eliminan, no hay plan. Pero que está loco porque eliminen a Gana.
Pues eso te dice, Manolo, y es una reflexión que va mucho más allá, de lo mal planificada que está esta temporada.
No, es que el Atlético de Madrid no tiene centrocampistas.
Es que ha habido mucha gente que, cuando decía Cerezo que tenemos la mejor plantilla de la historia... Y la gente le aplaudía. Pues no, es mentira.
El Atlético de Madrid, de 6 centrocampistas que tiene... El Atlético de Madrid tiene 6 centrocampistas puros. De los 6 centrocampistas que tiene, 2 están lesionados y 1 en la Copa de África. De 6, le falta el 50%.
Escucha, pero que Tomás ha jugado dos ratitos.
No te digo lo que ha jugado, te digo de lo que tiene. Sí. Uno lo tiene en la Copa de África y otro no puede jugar. Le quedan 2 centrocampistas. Paco de Unda, una opción táctica, pues ser 3 centrales. Sí. Yo creo que no la va a usar porque el Atlético de Madrid no va a salir a contener... va a salir a morir, claro. Y yo creo que va a jugar con el 4-4-2, con dos tíos abiertos en las bandas y Saúlico que juntos.
Sí, aunque el problema del Atlético es que necesita dos goles, claro, en Barcelona.
No. El Atlético de Madrid tiene que meter dos goles en Barcelona.
El problema es el Barça.
Ah, claro.
Que el Barça...
Sí, pero es sí, que no, Barça... me refería a sobre el sistema de juego, claro, que pueda proponer Simeone.
El Atlético Paco tiene que ir arriba a buscarla. Sí,
no, pero es que tú defender con tres. O sea, tres centrales y los laterales en plan extremo. Sí, sí, sí. Y juntar el centro de campo, ya que no tiene robadores, pues de Gaitanes, Coque, Saúl, es lo que te queda, si es que no tiene más. Sí. Y arriba, desde luego, Torres. Yo creo que hoy la segunda parte, en el descanso estaba muerto, para mí muerto. O sea, yo estaba viendo un 0-4.
Totalmente.
Aquella vez que metió seis una vez.
Sí, sí, cuando Torres decidió irse, dicen y todo eso.
Pues estaba viendo ese descalabro con la actitud de la primera parte. Pero entre la actitud, Torres, el Calderón, lo que sea, es que el Cholo ha hecho ahí un boca a boca y ha reanimado eso.
Pues hoy se podía haber quedado el Atlético sin un centrocampista más, porque si a Coque le pillan la entrada a Neymar, se va a la...
Por cierto, bien Torres hoy.
Sí, muy bien.
Bien, Torres.
Y hay
probablemente sea para mí uno de los que ha cambiado el partido para el Atlético de Madrid.
Yo, no le he escuchado a Rubén ponerle bien a Torres.
Y los laterales llegando hasta el fondo.
No. Rubén es un demagogo integral.
Ha dicho que era de los mejores. Sí.
Rubén Martínez es un demagogo.
Yo creo que Juanfran.
Y el tema de lo nuevo es más todavía. Bueno, se baja lo que quiere.
Yo creo que Juanfran y Felipe Luis han hecho un partidazo de Torres. Yo voy a hablar de Torres. Yo creo que Torres ha hecho que entró en el 23, entró, no me acuerdo en qué minuto entró.
En el descanso.
En el descanso.
Ha hecho 45 minutos. Yo creo que
se quedó Bersalí con el Bersalí.
Sí, que quedó Bersalí con Juan Morata. Yo creo que Torres ha hecho un buen partido, muy buen partido, como dice Paco, de lo que hemos contado.
Mucho mejor de lo que le vemos.
Sí. Ya, acuérdate que te conté, Paco, que era la gran duda que tenía, Torres o Carrasco. Era la gran duda que tenía. Pero yo voy a tocar las pelotas un día más.
El gol.
¿Le ha faltado?
Claro.
Pero escucha.
Claro.
Pues hoy ha estado más cerquita.
Sí. Escúchame. Si eso lo sé yo, que ha estado más cerquita.
Es que otra vez no está ni cerca.
Esto es una crítica a Torres, a Gameiro, a Correa, a Carrasco, a el otro, a Gaitán.
A todos menos.
No meten goles.
Pero escucha un momento. Pero escucha, el orden de los factores se altera producto. Porque primero tienes que poner al nueve titular que se han fichado. Y ese que está fallando, macho.
Bueno, también está fallando. Es que falló el año pasado Jackson. Pues como igual, falló la... Escúchame, pero es que el problema del Atleti, yo hoy he visto un partido del Atleti contra el Barça, de estos que pone gol TV antiguos. Y el Atleti tenía una delantera, el día que le gana al Barça, una delantera así flojita, que era Maxi Rodríguez, Kun Agüero y Forlán.
Sí.
O sea, tenía dos bichos. Ahora tiene un bicho que se llama Griezmann. Pero el Atlético de Madrid no tiene goleador. Y esta pedra que yo tengo desde hace mucho tiempo la voy a seguir teniendo, porque para mí la diferencia del partido de hoy entre el Barça y el Atleti, más allá de temas puntuales, es que el Barça los mete porque son muy buenos los que tienen arriba, y el Atleti no los mete por las razones que tú quieras. Pero porque los delanteros tienen mala suerte, están gafados, les falta la punta.
Y no los tiene.
¿Qué quieres decir, Dani?
No, que aparte de la falta de gol, que estoy de acuerdo con Manolo, y sobre todo en la segunda parte, le falta algo al Atlético de Madrid, yo viéndolo desde fuera, sí, de espíritu, de poner la pierna, de lo que habéis dicho.
La
segunda parte no, pero la pregunta que yo me haría si yo fuera colchonero es ¿por qué ha tenido que esperar el equipo a que Simeone hiciera el discurso que has explicado?
Otros años
el Atlético salía así desde el minuto 1. Escucha, Dani, al Barça.
Dani, porque yo puedo ir al vestuario del Atlético de Madrid, les voy a dar un discurso alucinante, les pongo Gladiator y un vídeo montado precioso, emocionante, y luego sale Messi, tío, y claro, ahí no hay discurso.
Que jugaba, vamos, pero sí que
el Atlético le ganó la Liga al Barça, jugaba Messi, estaba cojo, pero jugaba.
Lo que dice
Dani es la reflexión, y es que ha perdido la fiabilidad que tenía antes, la ha perdido. Y hay demasiadas desapariciones del equipo.
Pero no siempre salen las cosas como...
Pero yo también te decía una cosa, yo creo que el Atlético de Madrid en la primera parte ha pecado de miedo.
Sí, era, sí, quiero ser valiente, pero se quedaba menos.
Claro, no. Correcto, es miedo.
Eso es.
Miedo a, bueno, voy a empatar, a ver si no me meten un gol.
Eso es lo que me ha dicho.
Dudaba entre si lo esencial era meter un gol o que no te lo metieran.
El 0-0 me vale. Y si
un seguidor del Atlético de Madrid que nos está escuchando y que es muy pesimista, me ha dicho algo así como que hoy se ha cerrado una etapa. Interpreta que el Atleti ha perdido la eliminatoria, y como dice, mira,
en el descanso ha enterrado media España al Cholo. Sí, y el cholismo,
lo han resucitado.
Manolo.
Hay esa sensación y os toca lo del fin de ciclo. A los del Atleti os toca.
Llevamos ya mucho.
Vale, pues ahora, como caiga el Atlético Madrid la semana que viene en Copa.
Lo normal es que caiga.
Y te voy a decir una cosa. Y de aquí hasta el martes, que es el partido de vuelta, se van a ir del Atlético Madrid 7 o 6 jugadores.
Lo que une al Atleti y lo que queda de temporada es Leverkusen. Claro, o sea, claro, que le metas mano al Leverkusen y te veas ya entre los ocho que pueden ganar esto.
¿Tú firmas el cuarto puesto en la Liga, Gato?
Me la pregunta antes.
Sí, ¿lo firmas? No. lo firmas. ¿Sabes que lo firmas? Y me estás diciendo que no.
Que yo creo que es
vamos.
Va a ser tercero.
Vale. ¿Qué están comentando la gente en Twitter y en WhatsApp? Emilio, dime.
Perdón, ¿de la falta del gol del Atlético vamos a hablar?
¿No? Sí,
falta absoluta.
Ya hemos hablado. Ahora vamos a hablar del tema del Rayo, que es un tema interesante. Pero
ya hemos hablado.
Y del penalti de Machera.
En Twitter, respetad el momento de los oyentes. Sí que hay gente que cree, Juanma, respondiendo a tu pregunta, José Ángel. Ni para Lama, ni para Juanma, ni para el partidazo hay partido de vuelta. Si es el Madrid, ya están vendiendo la remontada. David, la primera parte fue un desastre. La segunda, una lección. Tenemos que creer, podemos hacerlo. Hay algunos piropos para Messi, Remember 90, todavía hay dudas de quién es el mejor del mundo. Ya ni los propios compañeros de Cristiano se lo creen cuando lo dicen. Hay piropos para el Cholo, don Diego Pablo, a muerte con él. Y sobre el tema Zozulia, Juanma, hay que puntualizar. ¿Qué dice Luis? No solo los bucaneros son quien no quieren que juegue este jugador, somos toda la afición. Y nos cuentan por WhatsApp, recuerdo 637-230010, que Zozulia donó dinero a Batallón Azov, nos lo demuestran con algunos enlaces de internet, neonazis ucranianos que han hecho cosas muy graves a ciudadanos prorrusos. El símbolo que lleva es de ultraderecha ucraniana y tiene fotos con los white boys ucranianos. No pongáis solo los mensajes que os interesan. ¿El caso es criminalizar a las aficiones o qué?
No, ahora lo debatimos. Es un tema gordo, interesante. Está aquí el presidente del Rayo Vallecano. Va a hablar la afición del Rayo Vallecano. Y vamos a irnos hasta el coche en el que viaja hacia Sevilla el implicado, el futbolista.